El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar poniéndonos al día con la nueva edición del Festival de Cine Litoral, FECIL, que se está realizando hasta el 22 de mayo y que es organizado por el Centro Cultural de San Antonio. Vamos a conversar con el director del Festival Cine Litoral, Gonzalo Villarroel, para también conocer cuáles son las películas, porque como es virtual, hay películas a las que desde todo el territorio chileno se puede acceder. Y luego vamos a estar conversando con la actriz, escritora, gestora y constituyente Malucha Pinto, con quien vamos a estar comentando los resultados de las elecciones y también qué pasa ahora, ¿no? Y cuáles son las expectativas que ella tiene en su participación en la convención constituyente tan significativa para nuestro país y que también estas elecciones y sus resultados cambiaron radicalmente el escenario de lo que pensábamos que éramos y de lo que va a estar sucediendo en los próximos años. Momentos emocionantes que vamos a estar comentando con Malucha Pinto y vamos a partir a propósito con una canción que me parece apropiada para estos tiempos. Estos son los Jaivas, Pregón para iluminarse.
Yeah.
2 de mayo se está realizando la edición 2021 del Festival Cine Litoral, organizado por el Centro Cultural de San Antonio, y que, bueno, dadas las circunstancias, ¿no?, está haciendo de manera virtual, lo que es una mala y buena noticia. La mala noticia es, por supuesto, que no podemos estar ahí encontrándonos con las audiencias de manera presencial. La buena es que, al ser virtual, más personas, no solamente las que están en San Antonio, sino también en todo el territorio, van a poder acceder a esta muy interesante programación que nos están ofreciendo hasta el 22. Y para conversar al respecto, estamos con el director del Festival Cine Litoral, Gonzalo Villarroel. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos súper contentos con el desarrollo de este festival, que, como tú bien mencionas, tiene pros y contras en relación a que es por primera vez que lo hacemos de manera completamente online. Cada una de nuestras actividades, que contemplan exhibiciones, talleres, charlas, y que, claro, por primera vez nuestros públicos van a poder acceder a él de manera totalmente virtual, y lo que nos permite también llegar a otros lugares del territorio nacional. Así que en ese sentido estamos súper contentos y esperando también que prontamente podamos volver a la presencialidad en nuestro espacio cultural y también retribuir de cierta manera con actividades presenciales todo el apoyo que hemos tenido de manera virtual durante el último año, que ha sido súper, súper bueno, la verdad.
Ahora, este año la llamada del FECIL, del Festival Cine Litoral, es Cine por la Integración. Gonzalo, cuéntanos por qué escogieron que ese fuera su bajada este año.
Bueno, sí, esta versión del festival se viene trabajando hace ya aproximadamente 2 años. Para dar un poco un contexto, lo postulamos al Fondo de Fomento Audiovisual por allá el 2019, y en ese momento nosotros sentíamos que, como espacio cultural, porque siempre hay que pensar que este es un festival que surge desde un centro cultural municipal, somos parte de los festivales que vienen desde esos nichos, sentíamos en ese momento que queríamos trabajar más cercanamente con la comunidad y mostrarles las realidades que trabajan directores y directoras con sus películas, que ellas puedan verse reflejadas en esas realidades que ellos trabajan, problemáticas sociales, grupos sociales que están constantemente vulnerados, bajo muchas perspectivas, la verdad. Y desde ese punto de vista nosotros quisimos que las audiencias, como te mencionaba, se vieran reflejadas en nuestra programación del festival. Nosotros veníamos trabajando de cierta manera en las primeras versiones de nuestros festivales una llamada un poco más transversal, de cierta manera como de un perfil más de alfombra roja, por así decirlo. Y en algún momento sentimos que esa no era la forma de conectarnos con nuestras audiencias, y por eso que quisimos trabajar bajo esta línea curatorial. Y desde ahí buscamos títulos que en ese momento estaban por estrenarse, a la vez que también otros títulos que ya se habían estrenado durante los últimos 10 años en el campo audiovisual chileno, que retrataran esta integración de grupos sociales. Y de ahí surge esta idea de Cine por la Integración, que, bueno, felizmente fue finalmente bien recibido por el Fondo de Fomento Audiovisual en ese momento. Pudimos adjudicar el proyecto, y estuvo en stand-by por la pandemia, buscando que fuese presencial, porque tenía un matiz súper importante en ese sentido de conectarnos con nuestras audiencias, tanto fidelizadas de nuestro espacio cultural como nuevas, también nuevos públicos que se pudiesen acercar a través de esta programación. Finalmente eso no ocurrió, así que, bueno, por eso decidimos finalmente hacerlo de manera online, y de cierta manera estamos súper contentos con los resultados hasta este momento.
Bueno, hay que decir que esto está sucediendo y que a través de la plataforma Fest Home, hasta el 22 de mayo, o sea, hasta un par de días más, ustedes pueden acceder a estas películas que van a estar entonces vinculadas con, diríamos, estas temáticas, ¿cierto?, que tienen que ver con representación respecto a ciertos temas que cruzan los desafíos sociales que tenemos hoy día en ámbito de la integración. Ahora, cuéntame, ¿va a estar sucediendo una película por día? Cuéntanos cómo funciona, porque aquí estoy viendo que la programación está súper entretenida, Blanco en Blanco. Nosotros estuvimos hablando con Teo Curto hace poquito, su director, una película muy, muy premiada, que va a tener solo una función especial el 29 de mayo, y ustedes están teniendo una previo, ¿cierto? Y tuvieron un conversatorio también con Teo Curto y con Alfredo Castro el pasado 18 de mayo, y también está El Hombre del Futuro, de Felipe Ríos, ahí con el protagonismo de Antonia Giesen, y también tuvieron un conversatorio el miércoles, pero hoy tienen tres películas más que a mí, todas ellas me encantan además, Perro Bomba, de Juan Cáceres, Lina de Lima, de María Paz González, y Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos, de José Luis Torres Leiva, las dos primeras vinculadas con protagonistas que tienen que ver con migrantes, ¿cierto? Y la tercera también habla acerca de un tema bastante sensible, que es la muerte digna, si queremos decir, ¿no? Y la espera frente a una enfermedad mortal. ¿No? Cuéntanos qué es lo que está pasando estos días, hoy, pasado y mañana.
Sí, bueno, te explico. El festival, como tú bien mencionabas, está funcionando bajo la plataforma FESCOM, que, bueno, es esta plataforma de festivales online de todo el mundo que ha estado muy en boga desde la pandemia en adelante. Y todas las películas están disponibles para ser vistas en cualquier momento entre el martes 18 recién pasado y el sábado 22, a cualquier hora, solamente accediendo al ticket de manera gratuita. Es lo único que tienen que hacer para poder ver cada una de estas películas en el momento que las audiencias prefieran. Hay un límite de tickets, que son 100 por cada película, a excepción de Blanco en Blanco, que como tú bien mencionabas, era una exclusiva que teníamos, que se agotaron muy rápidamente. Y lo que va marcando un poco la pauta de este festival con horarios, digamos, son los conversatorios asociados a estas películas. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, programamos dentro de FESCOM tres líneas curatoriales, digamos, dentro de la gran línea curatorial que es la integración. Uno que es ficciones estrenadas en los últimos 2 años, en donde están cada una de las películas que tú mencionaste. Esas películas van a tener conversatorios entre el martes 18 y el sábado 22 en la franja horaria de las 7 por las redes sociales del Centro Cultural San Antonio. Y también en paralelo están dos líneas temáticas relacionadas con el documental. Uno, el documental como lenguaje de integración, donde tenemos películas como Tierra Sola, 74 metros cuadrados y Hoy y No Mañana. Y otra línea que es el documental como con desafíos sobre la representación de las problemáticas de la adolescencia y la escolaridad, en donde tenemos películas ahí como Si Escuchas Atentamente, de Nicolás Guzmán, Último Año, de Viviana Corbalán. Y estas películas, que son tres también, El Vals de los Inútiles, de Edison Cajas, es la tercera película de esa línea, tiene conversatorios a las 12 del mediodía. Entonces tenemos
claro. Hoy día 20 todavía alcanzan a las 12 a conectarse con el conversatorio del Último Año.
Y exactamente.
A las 19 a conectarse con el conversatorio de Perro Bomba, mañana el de Lina de Lima y el sábado, que tendrá tus ojos con José Luis Torres Leiva, donde además va a participar Amparo Noguera, una de las protagonistas de esa película.
Exacto, y también el mismo sábado 74 metros cuadrados con la Paola Castillo a las 12 del mediodía, y hoy a las 4 también tenemos Tierra Sola con Tiziana Panizza, tenemos el conversatorio sobre ese maravilloso documental que va a ser súper interesante porque viene a ser como la película que más se escapa en su forma de ocupar el lenguaje cinematográfico que tanto destaca ahí Tiziana con el material de archivo, por ejemplo. Y,
bueno, para quien no la ha visto, Tierra Sola es una película sobre Isla de Pascua que parte haciéndose la pregunta sobre la cárcel de Isla de Pascua, que es una cárcel, podríamos decir, casi sin muros, a pesar de que hay, y en donde hay además un grupo muy reducido de reos, y a partir de eso, Tiziana, académica además de nuestra universidad, empieza a hacer una reflexión respecto a cómo se ha tratado la isla misma como un espacio de encierro al aire libre, podríamos ponerlo, ¿no? Y va a ser súper interesante hablar sobre eso con Tiziana en este contexto pandémico también. A mí el documental me encanta, encuentro que Tiziana es una genia, y es muy interesante también los relatos, cómo ella va confrontando los relatos que se han hecho desde afuera de la isla y al interior de la isla. Es un documental que a mí me gusta mucho también, 62 metros cuadrados, que habla acerca de las instituciones sociales, diríamos, ¿no? Claro. Y cómo las familias tienen que vivir en estas casas que son bastante inadecuadas, diríamos, de una manera amable, para las necesidades reales de una familia. Y los otros tres documentales que hablabas tienen mucho que ver también con los movimientos estudiantiles, con los jóvenes y los adolescentes. Entonces, hay harto ahí para ver. Además, Gonzalo, el festival está teniendo, como siempre, varios talleres. Yo lo recuerdo porque estuve en algunos de sus talleres hace algunos años atrás. Cuéntanos un poquito de cómo va eso, porque sabemos que ya partieron y que están trabajando tanto con públicos abiertos como también con un taller específicamente para tercera edad.
Claro, sí, para trabajadores que se relacionan con la tercera edad. Puedo partir comentándote sobre ese taller porque lo estamos trabajando con la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile. Estamos trabajando de manera bastante profunda con la Escuela de Televisión de la Universidad de Chile, la verdad, porque tenemos conversatorios, por ejemplo, con el Nicolás Guzmán, con Paola, con Tiziana, pero este taller en específico tiene que ver con el programa Cero en Conducta que tiene la Escuela de Cine y Televisión, y está orientado a entregar herramientas a trabajadores y trabajadoras que se relacionan con la tercera edad, por ejemplo, trabajadores de centros de rehabilitación, de oficinas de adulto mayor de los municipios de Chile, para que puedan adquirir ciertos elementos que le ayuden a entregar de una manera más democrática el arte del cine, desde elementos creativos hasta su propia apreciación, ¿cierto? Este taller comenzó la semana pasada y específicamente está Nico Guzmán, la Daniela Zabrowski y la Francisca Soto haciéndolo. Ya vamos por la tercera sesión que se va a hacer este día jueves, ha estado resultando súper bien. Ese es un taller bien específico, tiene una convocatoria cerrada y pequeña, digamos. Son 10 personas las que están trabajando ahí y va a contar con certificación de la Escuela de Cine y Televisión. En paralelo, también tenemos un taller de historia del cine chileno que lo está haciendo el Festival de Cine Recobrado. Su director, Jaime Córdoba, lo está impartiendo, que también es académico de la Universidad de Viña del Mar. Ya su última sesión se va a hacer el día viernes, o sea, mañana se va a hacer la última sesión. Cuenta con 4 clases y básicamente es un recorrido histórico sobre las distintas vertientes que ha tenido el cine chileno desde la llegada del cinematógrafo a principios del siglo XX hasta los lenguajes ya del siglo XXI, del novísimo cine chileno y las realizaciones más actuales. También eso tuvo una convocatoria abierta y tiene muy contentos a sus alumnos y alumnas. Hay más de 60 personas que han estado participando y claro, tiene este énfasis que tiene el festival en general, que es como las ganas que tenemos de visibilizar el campo audiovisual chileno en un espacio como, bueno, desde San Antonio, que es un lugar que no tiene ni salas independientes ni salas comerciales, pero que de cierta manera buscamos como espacio cultural conectar con las audiencias y que ellos reconozcan y se reconozcan a través del cine chileno. Entonces, este taller de cierta manera entrega una visión amplia y también con matices históricos, como te mencionaba, para que puedan posteriormente tener un acercamiento un poco más profundo con los lenguajes que se están haciendo el día de hoy.
Eso se los contamos para sacarles picas, porque estos talleres ya están funcionando, ya se hizo la convocatoria, ya fue. A lo que sí la gente puede acceder todavía hoy, pasado, mañana y mañana, es a los distintos conversatorios que se están haciendo a las 12, a las 4 y a las 7. Y eso es a través del Facebook del festival, ¿cierto?
Claro, del Centro Cultural San Antonio. Nosotros tenemos un Facebook del Centro Cultural en donde visibilizamos todas las actividades que hacemos en todas las disciplinas artísticas, pero esta es la semana del Festival de Cine, entonces solamente se están publicando obviamente las actividades que están en el marco de este festival, entre el 18 y el 22 de mayo, y claro, tienen que estar atentos ahí a las franjas horarias de los conversatorios, que como bien mencionaba son a las 12, a las 4 y a las 7, con las distintas sublíneas curatoriales de documental a las 12 y a las 4, y a las 7 hablando sobre las ficciones, estrenos recientes entre el 2019 y 2020. Para que estén atentos, ahí tenemos súper buenos invitados e invitadas, que como bien mencionabas, vamos a estar hoy con Juan Cáceres y Steven Benjamin de Perro Bomba, hablando sobre esta película que se estrenó ahí en pleno estallido social y que tanto sentido hace a nuestra realidad. Bueno, todas las películas tienen mucho sentido con nuestro contexto actual. El tema de lo que pasó el pasado fin de semana, maravilloso pasado fin de semana, conecta súper bien también con lo que nosotros queremos entregar como festival, así que eso también nos tiene muy contentos, porque buscamos que el cine también democratice las miradas de las audiencias y que las audiencias se sientan parte del cine también y del campo audiovisual chileno.
Ahora, lo importante es, o sea, la recomendación sería, si usted todavía no ve estas películas, que se meta ahí a Fest Home y acceda. Recuerde que solamente hay 100 cupos para ver cada película de manera gratuita. ve la película y después a las 7 se conecta ahí al conversatorio, o a las 12 para los documentales de adolescencia y juventud, y a las 4 para los documentales que tienen que ver con otras temáticas. Toda la información entonces está en las redes del Centro Cultural de San Antonio. El Festival de Cine del Litoral está funcionando entonces hasta este 22 de mayo. Para que no se lo pierdan, hemos estado conversando con su director, Gonzalo Villarroel. Muchas gracias, Gonzalo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella, y dejar invitado nuevamente a todas las personas para que entren a FESCOM, vean las películas, no quedan tantas entradas, y atentos a las redes sociales del Centro Cultural con todas las actividades que está teniendo nuestro festival.
Bueno, felicitaciones entonces a todo el equipo del FECIL, a toda la gente ahí del Centro Cultural de San Antonio, por también transformar ese espacio en un espacio de encuentro a través del cine. En este caso, les dejamos invitados entonces en el Facebook del Centro Cultural de San Antonio y también en FESHOME, FESHOME.tv, y ahí van y van a buscar FECIL y van a poder acceder a estas películas hasta el 22. Nosotros con eso nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Joana vino en la isla a este país, igualito a una actriz, sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener más nada que perder. Vivir para comer, trabajando de 7 a 23. Joana trae su mano y su corazón, con la pena del adiós. Amas a fuerza por razón, abriendo puertas de vez en vez. Hoy mientras se arregla así, en una pieza 3x3, viviendo 4, 5 y hasta 6. Oiga usted, ¿qué pensará de esto? No es cosa hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora. Mensaje compartido que suene bien. Joana tuvo un hijo en este país, que vivirá aquí, con tu memoria es fuerza en él. Por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. Oiga usted, ¿qué va a decir ahora? No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora. Un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano para ocultarlo. Es algo que no quieres ver. Quizás es real, pero es momento que deje de ser normal. Pensar que alguien que es un extraño es una amenaza a mi barrio, que su risa, que el acento, que la fe. Extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todos somos, igual que usted. Oiga usted, ¿qué pensará de esto? No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, y posteando algo ahora. Un mensaje compartido que suene bien. Hoy lo dicen en las noticias, si lo escuchas te lo gritan. Digamos ver si esto está bien. respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Nosotros, como ustedes saben, durante la campaña para los y las constituyentes, los candidatos en ese momento para que llegaran, estuvimos hablando con varias personas que de una u otra manera están ligadas con la editorial de este programa, porque son del mundo de las artes y la cultura y o son del mundo de la sociedad civil movilizada, y una de ellas con las que conversamos como candidata fue Malucha Pinto, con quien conversamos ahora como constituyente electa. Malucha, ¿cómo estás?
Bien, feliz, no se me despinta la risa de la cara en realidad.
Bueno, me imagino que, bueno, tú decías el domingo en la noche, en la emisión que hiciste por Instagram, ¿cierto? Que había muchas razones para estar contentas, por supuesto, el reconocimiento de los votantes. Además, fuiste la primera mayoría en tu distrito. Y una de las candidatas más votadas de la lista de la prueba, hay que decir que, igual que Jorge Baradit, con quien estuvimos hablando hace un par de días, fuiste de la gente que tomó cupo del Partido Socialista, aunque se reconoció independiente desde el primer momento. Y es interesante hacer la marca de que las personas más votadas de la lista de la prueba no fueron personas de los partidos, sino independientes en lista de partido. Entonces, eso ya son signos importantes para mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a ti te tienen más alegre de lo que pasó el fin de semana?
Bueno, de las cosas que me tienen más alegres es que efectivamente las fuerzas progresistas entraron masivamente a la constituyente, gente que está por los cambios, que va a empujar las fuerzas que ponen en cuestión este sistema, que apuestan por un sistema ligado a la cooperación, a la solidaridad, la increíble cantidad, o sea, yo sé que era paritaria, pero las mujeres fueron muy votadas masivamente, no solo en la constituyente, sino que en todas. Las concejalas son mayoritariamente mujeres, mujeres que entran a alcaldías históricamente conservadoras, muchas mujeres jóvenes además, que traen en su cuerpo, en su corazón, este nuevo mundo que se está gestando. Todo eso me tiene profundamente contenta. Estoy feliz que la derecha, que la gente que votó rechazo finalmente y que estaban por mantener un sistema a sangre y fuego, no sacaron su tercio, lo que abre las puertas de verdad a cambios para Chile. También me pone contenta que dentro de la oposición, las fuerzas más conservadoras de la oposición prácticamente no sacaron escaños, pero no tiene que ver con algo como ¡ay, qué bueno que no sacaron! Sino que hablan de un nuevo Chile también. Hablan de otra manera de hacer política. La gente independiente, a pesar de todas las trabas que el sistema les puso para estar instalados donde están instalados ahora, lo lograron, tienen los votos, la gente los apoyó. Yo creo que esto también invita a una profunda, profunda y bella reflexión respecto a la política en Chile, a cómo hacer política. Las cúpulas de los partidos políticos están remecidas por completo, repensando sus alianzas, y yo creo que no solo repensando alianzas, sino que repensando el tema de la representatividad. ¿A quién represento? ¿Soy la voz de quién? ¿Construyo mis proyectos para abrazar a quiénes? Todo eso me parece, yo estoy así exultante. Imagínate, yo soy de una generación, Antonella, que vivió el esplendor de la Unidad Popular. Yo tenía 17 años, logré vivenciar ese país que venía transformándose desde hace mucho tiempo. Luego viví la devastación horrorosa de la dictadura y luego estos 30 años de pseudo-democracia que se me fue como desarmando en el tiempo. Y hoy día estoy asistiendo a las semillas de un nuevo mundo, porque eso es lo que yo siento, que hay un mundo no solo en Chile, sino que en el planeta, que se está derrumbando irremediablemente. Todas las estructuras que nos fuimos dando se están cayendo y hoy empiezan a emerger así desde la piel de la tierra este nuevo universo, esta nueva manera de hacer humanidad, de convertirnos en una humanidad distinta, que abrace la tierra, que la cuide, que nos cuidemos entre nosotros. Entonces estoy feliz y además voy a estar ahí, además.
Tipo, no solamente estás asistiendo, vas a ser protagonista.
Bueno,
ahora, hay varias reflexiones que han aparecido en estos días y que nosotros desde la radio hemos ido tomando, ¿no? Nuestro director Patricio López escribía el otro día que por fin una institución representativa se parece a sus representados. Está Chile ahí puesto en su diversidad. Y ahí también aparece otra cosa que hablábamos ayer con el Nano Stern, de se nos había dicho que éramos una cosa. Y de alguna manera, como vivimos en un país donde los medios de concentración masivos, especialmente la televisión, pertenecen a las principales riquezas del país y representan esa mirada del mundo, mirada del mundo que se reproduce entonces en los parlamentos, que se reproduce, ¿cierto?, en esta realidad que nos tenían puesto, en donde nos decían que éramos un país binominal. y ahora nos damos cuenta de que cuando podemos votar efectivamente por más opciones, nuestros votos se van hacia esas otras opciones. Entonces también aquí, y te lo pregunto también como artista, como actriz, también como escritora, ¿cierto? Como gestora, hay un tema muy importante con los imaginarios sobre lo que es el pueblo chileno que hoy día está cambiando. ¿Cuáles son tus reflexiones en este sentido?
Mira, la verdad es que todo nuestro trabajo teatral con Aracataca lo hemos enfocado justamente hacia el diálogo con comunidades invisibilizadas en este país, que no aparecían en ninguna parte, que no tenían voz, que a nadie le interesaba. No solo no le interesaba a los medios de comunicación, sino que tampoco a la clase política, hay que decirlo. Por lo tanto, desde ese lugar siempre he estado muy consciente y muy conectada con la diversidad cultural de este país. Por lo tanto, me alegro enormemente que también, a pesar de que no fue a votar toda la gente que yo hubiera esperado, sigo sintiendo que las clases más empobrecidas no fueron a votar y que es importante que vayan a votar y que también estén ahí. Pero de todas maneras, lo que ha ocurrido es se visibiliza esta diversidad cultural, regional, comunitaria, y creo que eso es que, ojo, los medios de comunicación tienen que empezar a poner su ojo ahí, en el Chile real, en este Chile diverso, que además está reflexionando en torno a muchos temas que no solo son políticos, también hay temas culturales ahí, de comunidades, territoriales, en fin. Entonces, eso me parece súper importante. Aparece además los pueblos originarios, con cada vez con más fuerza, cada vez invitándonos y proponiéndonos poder mirar todos esos paradigmas para construir el Chile que queremos.
Ahora, la candidatura de los independientes y la tuya particularmente, Malucha, se hizo en la calle. Se hizo conversando con los vecinos y las vecinas de tu distrito, y lo que muchos están preguntando en este momento es, ok, esta convención viene de las asambleas, de los cabildos, de los encuentros en las plazas, ¿cierto? De estas listas largas que se hicieron de necesidades, de los carteles en las manifestaciones. ¿Cómo vas a cuidar tú, en tu caso particular, que esa relación con tus electores se lleve efectivamente a la convención y continúe, y no como esta idea de la representación de te voté y listo, chao, sino más bien que siga siendo una relación que efectivamente tenga una traducción en tu representación en la convención?
Genial pregunta, porque eso es clave. Mira, hay un tema que tiene que ver como algo que llaman el momento del reglamento, en el cual los constituyentes se van a dar ciertos protocolos de trabajo. Eso por un lado, donde ahí hay que consagrar el tema de la participación con mucha fuerza. Pero en paralelo, yo durante la campaña ya fui construyendo cierta orgánica para que en caso de salir elegida, se pudiera estar, pudiera yo realmente bordar ese puente en el fondo entre el territorio y la constituyente. De hecho, ya la próxima semana tengo dos reuniones en Pedro Aguirre Cerda y en El Bosque, donde específicamente vamos a ver cómo vamos a trabajar, cuántos días a la semana, de qué manera, cómo convocar a los cabildos temáticos y territoriales, a las organizaciones. Eso es clave para mí. Eso fue una de mis, no sé, una bandera de lucha que yo puse durante mi campaña y la voy a consagrar o sí, porque lo que siento profundamente es que toda la gente que salió elegida, alcalde, alcaldesas, alcalde, en fin, tenemos que ser muy responsables, un imperativo ético respecto a la gente que nos eligió, en términos de abrir espacios de participación vinculante real, de conversación, de escucha, de no solo que la ciudadanía sienta que participa, sino que efectivamente que participe en todas nuestras decisiones. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales la gente salió elegida en esta promesa, en el fondo, de co-crear juntos Chile. Eso es clave.
Ahora, también hay muchas expectativas respecto a tu rol junto con Ignacio Churra, porque son la actriz y el actor que llegaron a la convención, y además en ambos casos no solamente ustedes trabajan desde el escenario, sino también detrás del escenario, haciendo gestión, haciendo representación, movilizando proyectos. Y quería preguntarte por esa responsabilidad también. O sea, es como el mundo de las artes y la cultura te está mirando, Malucha. ¿Qué vas a hacer con esa tremenda responsabilidad?
Mira, yo la pega ya partió, ¿eh? Mira, se nos han acercado primero todos los constituyentes y constituyentas que no fueron elegidos, justamente para ir armando ahí una plataforma de fuerza cultural. Nosotros además, yo creo que el Nacho también participaba de un conglomerado que fue súper activo durante las campañas, que se llamaba Fuerza Cultural, donde estaban muchos candidatos desde el mundo de la cultura, no solo actores y actrices, sino que desde otros ámbitos también de la cultura. Y ahí hay un trabajo potentísimo, porque yo también me dio un poco de pena que solo dos quedáramos, porque ahí hay un movimiento importante que hay que hacer en relación al tema de la cultura. O sea, primero consagrarla como un derecho humano. Ahí hay varias temáticas que la gente que no pertenece al mundo de la cultura no entiende mucho y lo ve como algo un poco secundario, en circunstancias que es protagónico, yo encuentro. Este es un movimiento cultural que hay que instalar a nivel constitucional y a nivel del país. Entonces, también estamos ahí armando ya una fuerza cultural importante que vaya haciendo propuestas a través de nosotros.
Conversamos con Malucha Pinto, constituyente, ya preparándose para iniciar labores y ya comenzando el trabajo, y tú nombrabas, Malucha, en la participación. Y hay cerca de un 60% de chilenos y chilenas que podrían haber votado y que escogieron no hacerlo. Y ahí tomo esto que tú dices, ¿cierto?, de este cambio cultural. Muchas de estas personas que no votaron, sus argumentos son: yo tengo que ir a trabajar igual, a mí me van a robar igual, a mí me explotan de todas maneras, no importa quién esté en el poder. Y ahí hay un cambio cultural potente para decirles a esas personas que no votaron que no da lo mismo quién esté escribiendo las leyes, que no da lo mismo quién llegue a la moneda, etc. ¿Cómo sientes tú que debería ser el trabajo de la Convención Constituyente también para seducir a esta gran parte de la población chilena que siente que la política le ha roto el corazón una y otra vez, y que por lo tanto siente que su participación no es valiosa?
Lo dices tan bien, Antonella, porque es exactamente eso. La política le ha roto el corazón a la gente en Chile, a toda la gente que no tiene poder finalmente. Entonces, bueno, uno, yo creo que hay una tarea de largo aliento que tiene que ver con la educación, tiene que ver con recuperar la educación cívica, tiene que ver con integrar la política como un tema luminoso en la formación de los chicos y chicas de nuestra patria, esto de todas maneras. Y por otro lado, yo creo que es fundamental el trabajo de capacitación, no sé cómo llamarlo, pero de parte de los constituyentes en sus propios distritos. O sea, yo creo que en la medida que nosotros sigamos en este contacto profundo con nuestros distritos, conversando, educando también, ¿por qué no?, convenciendo, instalando temáticas, esto va a ir ayudando a que la gente se anime a votar. De hecho, tenemos una presidencial en noviembre, entonces creo que es muy importante ahí que la gente, uno, vaya comprendiendo la importancia entre la constituyente y la presidencial. O sea, tener un presidente o presidenta que vaya a colaborar con esta nueva constitución, porque la va a encarnar, ¿cierto?, a través de políticas públicas, a través de leyes orgánicas, en fin. Es muy importante, es fundamental. Yo creo que aquí hay una labor de educación también, y de lo que te decía, este imperativo ético, en la medida que la gente vaya viendo que efectivamente representamos la voz de la gente que no tiene voz en Chile, va a ir también animándose a volver a votar. Los jóvenes, sobre todo, un gran porcentaje de la gente que no fue a votar es joven. Son chicos y chicas jóvenes que sí fueron a votar por el apruebo.
Claro, claro. Ahora, esa gente hoy día aunque no haya ido a votar, está más representada. Y no sé si tú viste la lista es bien emocionante respecto a quiénes son los constituyentes. Lo digo rapidito, hay 61 abogados, 20 profesores, 8 egresadas de, o egresados de derecho, 6 activistas, 6 periodistas, 4 trabajadores sociales, 4 administradores públicos, 3 psicólogos, 3 ingenieros civiles, hay 2 médicos, médicas, 2 diseñadores, 2 administradores de empresas, 2 ingenieros, 2 matronas, una macha, una dueña de casa, una científica, ajedrecista, asistente de párvulo, buzo, ingeniero agrónomo, contador, ciencista político, bioingeniera, ingeniero civil ambiental, un exalcalde, un exmarino, una licenciada en filosofía, una odontóloga, una veterinaria, un arquitecto, un empresario, un economista, una diseñadora de vestuario, una geógrafa, una licenciada en historia, un mecánico automotriz, un gestor cultural, una actriz y un actor. Y quería tener toda la lista, Malucha, también para que quede claro quiénes van a ser tus contrapartes en este trabajo, ¿no? Y preguntarte para finalizar, ¿cuáles son tus expectativas del trabajo en la Convención Constituyente frente a esta tremenda diversidad?
Eso me encanta, la diversidad. Creo que mis expectativas profundas, es que logremos conversar, Antonella. Yo creo que hoy es tiempo de conversar, no de partir en una especie de diarrea de propuestas, o sea, de taca, 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 taca. No, yo creo que tenemos que darnos un tiempo para reflexionar, para conversar, para filosofar, para descifrarnos en un espacio cultural realmente. Eso me parece fundamental, escucharnos. Como decía el bello y precioso Maturana, la idea del nuevo mundo es desdecirnos de lo que dijimos alguna vez, abrirnos a escuchar a ese otro como un sujeto válido. Creo que hay que iniciar en esta constituyente una nueva manera de vincularnos, que tiene que ocurrir en Chile y que no está ocurriendo. Esta como fisura profunda que hay en nuestra convivencia tendrá que repararse en la constituyente también. Y desde ese lugar llamar también al sentido común, a la empatía con el pueblo de Chile, a la empatía con lo que si bien es legal en este sistema, no es ético, por ejemplo. Entonces, esa es mi mayor expectativa, que logremos estar ahí desde nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras ideas y nuestro espíritu, para que lleguemos a espacios virtuosos. Y como dicen los mapuches, conversar, 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 hasta que el alma esté en paz y estemos convencidos de que eso es lo mejor para nuestra comunidad. Esa es mi expectativa absoluta.
Qué tremenda posibilidad de aprendizaje tenemos frente a nosotros. Realmente son momentos súper esperanzadores, Malucha. Nos alegramos, yo particularmente me alegro mucho que hayas llegado a la Constitución y a la Convención Constituyente. Y por supuesto, acá en Radio Universidad de Chile vamos a seguir muy comprometidos en continuar informando a nuestros auditores y auditoras respecto a lo que está sucediendo ahí. Así que esperamos poder tenerte continuamente aquí en el programa contándonos de esta tremenda y trascendental aventura.
Y además la Universidad, la Radio y la Universidad de Chile ha sido clave en este proceso, en términos de abrir espacios plurales de conversación y reflexión. Yo les saco el sombrero, amo a esta radio, justamente porque en tiempos en que nada ocurría en ese sentido, la radio sí siempre estuvo poniendo y está poniendo temas importantes desde miradas además distintas. Así es que yo los amo mucho, me encanta. Y tú especialmente, tú sabes que yo soy fan número uno.
Muchas gracias, Malucha, es un tremendo honor y una tremenda responsabilidad estar a la altura de esos sí. Cariños. Bueno, con esta conversación y deseándole toda la suerte, el fuá, la energía, el nehuén a Malucha Pinto ahí en la Convención Constituyente, vamos cerrando el programa. Muchas gracias, Malucha.
Chao.
Si te amo.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.